El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al politólogo Javier Hurtado. Le invitamos a que nos acompañe a escuchar su comentario de todos los martes. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Pues como todos sabemos, el día de ayer se dio a conocer un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la iniciativa o la publicación de la reforma constitucional y todo el procedimiento que está en curso para concretarla y que se aplique pues por primera vez el próximo año. Este proyecto es de la mayor relevancia que se pueda suponer, ya que viene a significar un salto de décadas en la tradición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. Y habrá que decirlo que todo parece indicar que en los contenidos del proyecto, a reserva de que en otra ocasión me pueda comentar con mayor amplitud sus contenidos, pero todo parece indicar que los contenidos que tiene, de alguna manera tuvieron el visto bueno o la aprobación de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues, como lo decía, esta sentencia, que seguramente será aprobada el próximo jueves, dentro de 2 días, pues marcará un hito muy importante en la historia de México y en la historia de la justicia constitucional en nuestro país. Al respecto, quisiera mencionar 2 acontecimientos muy importantes que de alguna manera se equiparan a esto que habrá de suceder esta semana. En primer lugar, el famoso debate Iglesias-Vallarta, de José María Iglesias e Ignacio L. Vallarta, sobre la llamada incompetencia de origen que se suscitó en el siglo XIX, ya en los años 1876 y 1878, acerca de que si la Corte se podía pronunciar o no respecto a asuntos políticos y electorales y sobre la legitimidad de origen de las autoridades que tomaban decisiones. Y el segundo aspecto al cual nos remite esta decisión que se va a aprobar pasado mañana es el de la nacionalización bancaria de septiembre de 1982 y el desechamiento de los amparos interpuestos en su contra, porque antes no había acciones de inconstitucionalidad, en una sesión de la Suprema Corte de Justicia del 22 de noviembre de 1983, pues que pasó a la historia como una de las sesiones, como uno de los acontecimientos más aciagos en la historia de la Suprema Corte. Bien, pues este proyecto de reforma del Poder Judicial, desde habrá que recordar que viene a ser la respuesta a la propuesta de reforma del Poder Judicial que se hizo pública con la iniciativa presentada por el entonces presidente de la República el 5 de febrero del presente año y generó reacciones en su contra de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. A ellos, el entonces presidente y la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues respondieron con acelerar los procesos y ahora recientemente con el recurso de la mal llamada iniciativa de supremacía constitucional. A este respecto, habrá que recordar y tener presente que la actual presidenta de la República no siempre vio con muy buenos ojos esta iniciativa, esta papa caliente que le estaba heredando su antecesor. El 10 de junio del presente año, Claudia Sheinbaum prometió una amplia discusión sobre la reforma del Poder Judicial en este año, el 10 de junio de este año. Y el domingo 25 de agosto de este año, Ricardo Monreal, ya designado líder de los diputados, había prometido que el dictamen de la reforma judicial se deliberaría y en su caso se aprobaría en su caso. Sin embargo, el martes 27 de ese mismo mes de agosto, echó reversa y dijo que supuestamente la presidenta lo que le había sugerido era ser cuidadosos nada más con la etapa procesal. Pero ya el día 28 de ese mismo mes de agosto, dijo que lo van a aprobar y que va a ser 2 días de discusión en lo general y particular, y la votación, dijo, puede ser el 3, 4 o 5 de septiembre, y cumplió, así fue. El día 3 se votó en lo general y el 4 de septiembre en lo particular. Esto quiere decir que las instrucciones para acelerar el procedimiento de aprobación no provino realmente de la entonces presidenta electa, sino de la aún presidenta de la República en funciones. Y todo parece indicar que la llamada iniciativa de reforma de supremacía constitucional no fue consultada tampoco con la hoy presidenta en funciones. Recordemos una famosa mañanera donde le preguntan sobre esa supremacía y en su lenguaje corporal muestra molestia y desagrado. Y solamente lo único que pudo decir es que ya se había quitado de esa iniciativa lo referente al artículo primero constitucional que anulaba el control de convencionalidad. Siendo esto así, entonces cabe la siguiente pregunta. Tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, ¿se mandan solos o lo acordaron por iniciativa propia o recibieron recomendación para hacerlo de otra parte que no fuera Palacio Nacional y quien ahí despacha actualmente? Así las cosas, si la Corte aprueba el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, ahora sí podremos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en realidad un tribunal constitucional. Ahora sí lo sostendría con todas las palabras. Siempre había criticado en este espacio y había dicho que la Corte se decía Tribunal Constitucional, pero no era Tribunal Constitucional, que solo era Tribunal de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no podían controlar las reformas constitucionales. Es increíble que un Tribunal Constitucional, realmente, si es Tribunal Constitucional, no pueda controlar reformas constitucionales. Pero si lo hacen ahora, ahora sí van a hacer y se van a ganar su estatus como Tribunal Constitucional. El problema es que tardaron décadas en asumirlo, ¿sí? Al menos en 1983, pudiendo haber actuado con lo de la nacionalización bancaria como Tribunal Constitucional, no lo hicieron. Y desde 1994, cuando se les dieron facultades para hacerlo, hasta la fecha, lo pudieron haber hecho y no lo hicieron. Y no lo hicieron, por ejemplo, con la prisión preventiva oficiosa, no lo hicieron con el arraigo, la extinción de dominio, y tampoco lo han hecho acatando las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los ha ordenado al Estado mexicano dejar de inaplicar la prisión preventiva oficiosa, y ellos podrían haberlo hecho dando instrucciones a sus jueces para que ya no lo hicieran y no dejarlo a su interpretación, y el Estado mexicano tampoco ha reformado su constitución para adaptarla a los estándares internacionales. Así entonces, pues tuvo que ocurrir todo esto y que les afectara sus ingresos, sus percepciones y sus intereses para que la Suprema Corte reaccionara y finalmente se convirtiera en tribunal constitucional, como creo que eso va a ocurrir. Pero, sin embargo, esto no sería pues solo que devenga de una interpretación de un ministro que por allá tuvo un momento de lucidez y de responsabilidad y que así lo plasma. No, debe de reformarse ahora la Constitución y poner en la Constitución las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controlar las reformas constitucionales y para establecer ahí los límites del poder reformador de la Constitución. Siempre había sostenido que en este país, mientras el poder reformador de la Constitución no tenga límites, no podría decirse que hay o que existe Estado de Derecho. Concluyo. Si anteriormente, en el siglo XIX, el debate entre Iglesias y Vallarta se dio con relación a que si la Corte podría emitir resoluciones de carácter político y electoral, porque de ahí le viene, de ahí le vienen los colegios electorales, que durante mucho tiempo, hasta la fecha, el amparo no es susceptible en asuntos electorales. Bueno, si desde aquel entonces se dio ese gran debate para ver si la Corte podía intervenir en asuntos políticos y electorales, hoy el gran debate, la gran transformación es: la Suprema Corte es y será realmente Tribunal Constitucional. La Suprema Corte podrá, en realidad, por fin, después de décadas, de siglos, controlar al poder reformador de la Constitución. Ojalá y que así sea, esperemos que así sea, para bien del Estado de Derecho en nuestro país. Agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, gracias, doctor Javier Hurtado, por el comentario. Que tenga una excelente semana.
Gracias, igualmente, buen día.
Muy buenos días, gracias.